El debate imposible.
Con todos ustedes, que eso es lo más importante, y con Carmen Ventura, politóloga. Por cierto, Carmen, mucho trabajo como politóloga en estos días, ¿no? Con el nuevo gobierno.
La verdad es que sí.
Buenas y muchos tardes. Movimientos, y mucho movimiento.
Buenas tardes, bien hallados. Está siendo sin duda una semana intensa. Ya habemos presidente de la Generalitat y nuevo equipo de gobierno. Vamos a ver qué tal esa andadura.
Nuevo, que tampoco es tan nuevo, ¿eh? Que ayer lo explicaba yo, son más o menos los mismos. No, perdón, pero es que ayer explicábamos el otro día los cambios. Pase a la pregunta.
A presentar, ¿no? El personal. Juan Menes es periodista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
Buenas
está?
Tardes,
aquí ya ha hecho su crónica, Jordi.
Bueno, pero tiene razón, ¿eh? Son, en fin.
Solo ha salido una miembro.
Sí, en fin. No sé.
Ahí. También ha habido movimiento periodístico.
Sí,
no se ha enterado.
Mira,
ha salido, ayer lo decía, ¿no? Que no lo hemos dicho. No, sí que lo dijo ayer.
Sí. Vicente Ordaz, que era el cargo era presidente de Apunt, pues pasa directamente a ser encargado de la comunicación del presidente.
Le habrán hecho la propuesta y ha aceptado.
Bueno, pero es un gran profesional de la comunicación.
Sí, correcto.
Que viene de la COPE.
Y que empezó como periodista deportiva durante décadas, deportivo.
Pero yo me refiero al tema de la neutralidad en los medios de comunicación públicos, que parece ser que esto va por barrios. Cuando se le exige neutralidad a Radio Televisión Española, y luego, pues ahora tenemos poco menos que la fachosfera en Apun.
Oigan, por favor, de verdad, ¿eh?
No lo diga porque mañana empieza Toni Cantó a hacer un programa.
Ah, no me digas.
Presento a José Antonio Llopis. Pero oiga, ustedes quieren hablar de ese tema, ¿no?
No.
No, pero podemos hablar, ¿eh? Si quieren,
sí.
No pasa nada. José Antonio Llopis es CEO en Hipermercode. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está, José Antonio? Ya ve cómo está la mesa.
Sí. Voy a hablar poquito y voy a... Porque, vamos, viene
espero
fuerte.
Espero que no
Yo
hable
tengo
poco.
Un tema que le propondré ahora luego.
Vale, un aplauso a todos nuestros contertulios.
Que seguro que le encanta.
Y también a ustedes. Dicen, déjenme tocar un poco el tema de la negligencia médica, dicen que estamos desamparados cuando sufrimos una negligencia médica, dicen los datos y me pasa muchas veces que incluso dicen que los de a pie ni nos enteramos cuando ha pasado algo que ha sido una negligencia, y también dicen el corporativismo que hay en nuestro sector médico, que es imprescindible, y les estamos todos muy agradecidos y que salvan vidas, y de hecho es su leitmotiv, pero... Y a veces pasan cosas, pero sí, mucho corporativismo. Y supongo que es normal, dicen los que se enfrentan a procesos judiciales de negligencias médicas, que les cuesta mucho porque siempre tienen que encontrar un doctor que avale y que diga que se informe y que eso ha pasado, y que les cuesta mucho encontrar un doctor que vaya al juicio y que diga que otro se ha equivocado, empezando por ahí, ¿no? ¿Y qué derechos tenemos y qué derechos no tenemos? Estamos en sus manos. Está claro que quieren hacer el bien, pero cuando algo pasa así... Y luego, muchas veces pasan cosas que no denunciamos, yo creo. Que no denunciamos. No sé qué opinión les merece.
Mira, yo te puedo contar un caso personal, reciente. Mi padre tuvo un esguince, y te hablo de primera persona, ¿eh? Y lo tuvo en julio. Ya sabes cómo son las personas mayores, que les cuesta ir a... o aceptar que les ha pasado algo, tal. Bueno, total, que conseguimos en septiembre llevarlo. Claro, porque pensamos que un esguince, bueno, pues se le va curando, el verano, está en el pueblo, en fin, el hombre, pues... Pero en septiembre es que le seguía doliendo. Pues lo llevamos a urgencias, le hacen una placa y, bueno, pues el esguince, pues le dan una medicación que le sentó mal, nos asustamos, pero bueno, más o menos controlado. Pero es que pasaba el tiempo y le seguía doliendo. ¿Qué pasa? Que nos vamos al médico otra vez. Oye, mira, esto le sigue pasando. Bueno, pues lo derivan al traumatólogo. Y el traumatólogo, en la cita, ve que en la placa que le hicieron en el hospital no era un simple esguince, era una fisura en el pie. Y yo me imagino que...
Con esa misma placa.
Con esa misma placa, no una placa nueva.
Habla.
Yo entiendo... Entiendo dos cosas. Primero, ahí hay una negligencia, que de hecho la familia todavía no la hemos... la verdad es que tú ahora, cuando planteabas el tema, yo ahora no sé cómo plantear una queja ante el hospital de Manises. No sé cómo hacerlo. O sea, de hecho nos crea un conflicto en la familia, porque mis padres, bueno, déjalo tan... Ya, pero afortunadamente mi padre está mejor, pero no debería de ser así. Por otra parte, disculpamos, porque siempre es como que los que, no sé, los usuarios de a pie que no queremos crezca, que somos la gran mayoría que no vamos voceando por ningún lado, ni pues entendemos que puede haber una sobrecarga en la sanidad, que es lo que nos mandan a través de los medios de información, que los sanitarios están todos sobresaturados, sobre todo en algunas unidades. Yo eso lo puedo comprender, pero estamos ante una... ya te digo que afortunadamente mi padre se encuentra bien, tiene que ir al trauma, creo que es a finales de enero, imagínate. O sea, que más vale que se le haya curado la fisura, porque si no...
Sí, sí, luego soldado. Para los especialistas, desde luego...
Pero...
a finales de enero, y el hombre con el... Es que es tremendo, ¿eh?
La fisura estaba ahí en la placa, o sea, no me estoy inventando nada, porque eso lo podemos demostrar con las correspondientes visitas que hemos tenido. A lo que me refiero es dos cosas, y más sobre todo después de escuchar las noticias que han ocurrido en Torrejón, en Madrid. La sanidad, yo escuchaba hace unos años a la que fue ministra de Defensa y luego presidenta de Castilla-La Mancha, a María Dolores de Cospedal, decir que la sanidad en Castilla-La Mancha, por ejemplo, era que no rendía, que era como si fuera una empresa. No, perdone. O sea, yo, Juan Meneses, piensa que la sanidad, y sobre todo a las personas mayores, no tiene que ser ni deficitaria ni positiva económicamente. Tiene que ser un servicio que se tiene que dar a todos los pacientes. Y da igual el coste que tenga.
Claro.
Y en eso, me da igual ya la filosofía o la idea política tal, porque todavía seguimos con niveles de inversión en sanidad muy por debajo del resto del mundo y del resto de Europa, o por lo menos del mundo occidental que nosotros conocemos.
Y sin embargo, siempre se dice con la boca grande, tenemos la mejor seguridad social del mundo.
La tenemos. Yo no quiero tener la de Estados Unidos. Quiero tener la de Alemania, la de... Y la que tiene España, pero si en España hay cosas que no funcionan, pues hay que solucionarlo.
Sí, y la verdad es que no son cosas como esta que has contado, que te agradezco, y cosas que no funcionan muy bien y que muchas veces, oye, es que incluso ocasionan pérdidas de vida, ¿eh? Es que es muy, muy gordo. ¿Querías decir?
Sí, quería comentar, estoy con Juan, estoy también con lo que estabas comentando antes, el tema del corporativismo. Que estamos viendo porque, bueno, se ha cometido un error, por suerte no es un error excesivamente grave, ha causado unas molestias, unos daños que no tenían que a veces producirse, pero no es un daño, como estabas comentando,
a vida muerte.
De vida o muerte. Tenemos que tener en cuenta que hay los médicos juegan con, o sea, tienen nuestras vidas en sus manos. O sea, lo que sí que veo también es el tema de que, bueno, ese corporativismo a lo mejor a veces sí. Porque los médicos, como todas personas, cometen errores, como todos los profesionales cometen errores. Por suerte, cometen menos errores que el resto de profesionales. Pues la sí. Preparación que tienen es muy grande.
Pues sí.
Entonces, cometen, entiendo que con la cantidad de diagnósticos al día, la cantidad de pacientes que ven al día, los porcentajes son muy bajos. Además, por suerte, tienen bastantes medios, no los suficientes, pero sí bastantes medios, y siempre a lo mejor en los casos más graves suelen contar con varias opiniones, los equipos médicos se juntan y hay varias opiniones que no están. El tema es, pero cuando se cometen esos errores, lo que no se puede hacer es ese corporativismo de estar ocultado, o sea, vamos, ¿cómo, lo que estabas comentando, dónde presento una queja? Que quizás ese médico, no estoy hablando de que el médico que se haya equivocado en con la radiografía, pues a lo mejor ha sido un mal día, y resulta que es un médico que no comete nunca errores, excepto ese día, te ha tocado, a tu padre, lo siento, Juan, pero le ha tocado. Pero es que no lo sabemos, a lo mejor está cometiendo 100 errores al día. Es que...
Sí, lo desconocemos.
Lo desconocemos, o sea...
Y además era en urgencias, que yo entiendo que además... bueno, aquel día estaba tranquila la cosa, la verdad, en urgencias. Pero yo entiendo que de puertas para adentro, en el servicio de urgencias, puede haber saturación de trabajo. El que más y el que menos, incluso el que nos está escuchando, en algún momento ha pasado por urgencias. o ha ido a acompañar a un familiar. Y sabemos que las urgencias, afortunadamente, no es como los años 80, los 90, que yo me acuerdo que iba a las urgencias en el Hospital General y daba miedo.
Sí.
O sea, aquellas urgencias, por eso digo que...
O sea, estabas, ¿cuánto? 14 horas esperando.
La sanidad, bien, o sea, tenemos una gran sanidad. Pero si un médico tiene que visitar, pongamos un ratio de 20 pacientes al día, no les hagamos o la... En esta política que existe de que ahora en los centros de salud o en los hospitales casi te deriva un administrativo,
sí.
Y luego sí. ese modelo es inhumano. Lo que tiene que decidirlo es el médico,
es el médico.
Si te tiene que ver o no. Pero que un médico no puede estar viendo a 100 pacientes en 4 horas.
Además,
y luego los especialistas también, lo que tú has dicho, a final de enero aún es pronto, porque a ti te dan un especialista a una persona que lo necesita, no sé, 6 meses a lo mejor.
Sí, sí, además yo quería dar, o sea, estaba comentando el corporativismo, pero también hay que comentar las cosas buenas que tienen los médicos, o sea, las quejas que están teniendo. Has dicho urgencias, los turnos de urgencias son 24 horas, a lo mejor ese médico lleva ya 23 horas. Gotita sin dormir. O sea,
el que no le vio la fisura.
Que igual el médico estaba el pobre.
Que no podía digo, más.
Bueno, eso yo es eso una nunca cosa... lo he entendido. Y a los doctores se los he verbalizado y ellos lo llevan con normalidad. Sí, sí. Luego se descansa ya. Pero
luego se descansa 3 días a lo mejor.
24 horas, sí. O te argumentan que no están 24 horas 100%. Hay momentos.
Pueden dormir
noche,
un poco.
Pero normalmente en unas urgencias de un hospital poco descansarán. No sé.
Es unas reclamaciones del sector sanitario. O sea, quieren reducirlo y luego.
Claro. Claro. ¿Quieren reducirlo? Lo entendemos todo, ¿no? Porque 24 horas de jornada, ¿a quién le gusta?
Es que ya ni 24, es que solo pensar en 16, doblar turnos de 8 horas, es una barbaridad.
Eso es súper importante lo que estábamos hablando. Y luego, pues también desde el punto de vista, los sanitarios están hablando de más recursos y luego una cosa que se comentó que fue hace años, porque eso creo que lo de la mesa tenemos una edad, lo hemos vivido. Antes había una enfermera en todos los médicos que era la que se encargaba de hacer las recetas, de rellenar los expedientes. Y claro, una de las quejas que yo más he oído de muchos doctores es cuando se quitó ese aspecto de enfermera. Resulta que todo el tema administrativo lo tienen que llevar los médicos.
Sí, ellos mismos. Es que es total, ¿eh?
¿Cuántas veces nos hemos...? Yo por lo menos a mí me ha pasado y sé que pasa muy a menudo porque no voy mucho al médico y de las pocas veces que he ido, la ha pasado, te pones a buscar, no encuentro tu expediente y tal, y la visita, o sea, el médico está haciendo más un tema administrativo.
Que está ahí en el ordenador ahí.
Que mirar mi salud, ¿no? O sea, no encuentro tu análisis, a ver cómo está.
Bueno, pero yo fíjate, con el mismo caso este que os estoy comentando de mi padre, le recetaron tramadol, paracetamol, le sentó mal.
No me extraña, porque el tramadol, hijo, te deja cao, ¿eh?
Y me fui a urgencias del centro de salud de Quart de Poblet y te digo una cosa, me atendieron maravillosamente una auxiliar de enfermería.
Sí, claro.
Y enseguida me dijo, no, tu padre, hemos ido a su casa por urgencia para ver cómo estaba, pero estaba bien, entonces... me explicó todo perfecto. Uh-huh. Y en eso sí que yo estoy tranquilo, que sé que yo voy con tranquilidad al Hospital de Manises. Uh-huh. Y voy con tranquilidad al Centro de Salud de Quart de Poblet, me atienden maravillosamente. He tenido un médico de cabecera que me ha tratado maravillosamente, o sea, entraba ya y sabía más o menos lo que le iba a pedir. Sí. Porque nos conocía a toda la familia, pero ahora tengo otra... Han cambiado, nos han cambiado de médico, pero me da igual, me han tratado de maravilla. Uh-huh. Tenemos un trauma que tenía hace poquito un espolón en el pie y me lo infiltraron porque me dolía una barbaridad. Y enseguida, pues, o sea, que bien, ¿no? Pero a la hora de que ocurren cosas, porque nosotros somos personas, que nos atienden personas, uh-huh, que en un momento dado puede haber un problema, puede haber una muerte, puede haber una complicación. Sí que existe el canal de atención al usuario, al cliente y tal, pero alguien que haya realmente tenido un problema grave con la sanidad, meterte en abogados y en juicios contra una pared como es el mundo sanitario, yo es que no lo veo, no lo sé. No,
los doctores,
lo veo muy complicado.
Los médicos también argumentan muchas veces que la medicina no es una ciencia perfecta ni exacta y que el error es algo que puede existir. Claro, a todos nos cuesta, y sobre todo cuando hablamos de cosas incomprensibles, no sé, ¿cuánta gente conocéis seguro algún caso de persona a la que se le ha diagnosticado un cáncer demasiado tarde y viendo luego el desenlace con síntomas que debían haber hecho un anterior diagnóstico? A mí eso, por ejemplo, me... pero seguramente es que es más difícil de lo que el ciudadano de a pie pensamos.
Bueno, pero hay cánceres que sabes
Pero claro, cuando tú vas y te dicen, no, es una neumonía, sí, es una neumonía, no, tome esto, han pasado 2 meses, 3 meses, va adelgazando, tal, y de repente llega un día en que te cuentan que al familiar de turno le han diagnosticado un cáncer de pulmón.
Cuando ya está
en avanzado. Sí. Y dices, la madre que me parió. 4 o 5 meses buscando, yendo, manifestando aquí hay algo que no...
Eso hay que analizar por qué es, claro. Por prisa, por no mirar... Bueno, evidentemente por no mirarlo adecuadamente, ¿no? Carmen.
Sí, estábamos comentando, yo creo, varios temas que todos convergen en lo mismo, ¿no? Dadas las circunstancias y leídas las noticias en los medios, no puedo ni imaginar cómo pueden estar los padres de esa criatura... De desolados, ¿no? Porque, como bien decíais, el personal sanitario incluye a todos, no solo los médicos y quienes hacen los diagnósticos, sino todo el personal que acompaña, ¿no? Tenemos puesta una confianza ciega en ellos porque, evidentemente, son las personas que cuidan de nuestra salud y en cuyas manos, bueno, pues estamos dejando, si no nuestra vida, pues sí partes de nuestro cuerpo, como es el caso de lo que nos estaba comentando de su padre Juan, ¿no? Claro, ocurren varias cuestiones y nada fáciles, ¿eh? Por un lado, sí es cierto que la sanidad pública española tiene mucho prestigio más allá de nuestras fronteras. De hecho, no hace muchos años recordábamos los sueldos astronómicos que se pagaban a aquellos profesionales que emigraban, por ejemplo, a Reino Unido. Estaba al alza, era muy cotizado porque la formación académica y el rodaje que estos profesionales o estas profesionales tenían en nuestro territorio era, bueno, pues por descontado, muy, muy solvente y apetecible para otros países, ¿no? Pero a ello hay que sumar otra serie de cuestiones, como son, como comentábamos, que la mayoría de hospitales públicos, no olvidemos que tenemos ese servicio asistencial, pues son deficitarios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hay suficientes recursos para dotar no solo de infraestructuras a los centros hospitalarios o centros de salud, sino para abonar esos salarios al personal sanitario. Por lo tanto, bueno, pues si son jóvenes con ganas y aprueban su MIR, pues obviamente más allá de las fronteras buscan un futuro mejor, ¿no? Por lo tanto, ese sería, yo creo, un punto de inflexión que cabría valorar. Si es un servicio deficitario, obviamente contradice lo que en esta semana también hemos oído de este famoso CEO que, en fin, parece ser sugería que las listas de espera se desviaran a centros privados. Claro, eso cuestiona mucho hasta qué punto la profesionalidad, no solo de quienes están gestionando la salud de la ciudadanía, sino de quienes están controlando las empresas, están mirando en beneficio de qué. ¿De la salud del contribuyente? Pues o no. De otras cuestiones.
Claro.
Claro, eso también...
Al final somos números para todo, ¿no?
Claro, y eso también evidencia pues una infraestructura o una situación cuya ética o deontología pues sería recomendable revisar, quizá por los propios colegios de profesionales, colegio profesional de médicos o de sanitarios, que este código ético deontológico pues estableciera con rigor unas bases para saber que quién está dedicándose, después de un juramento hipocrático, a desarrollar bien una profesión, o quien busca una manera de lucrarse paralela a estas cuestiones. Yo quiero creer que son los menos, ¿no? Pero se están dando casos. Entonces, quizá ahí cabría hacerse un planteamiento serio sobre la situación.
Claro, esta reflexión que es interesante y que deberíamos de abordar, de cómo funciona el sistema también del aspecto público y privado, claro, yo cuando volvemos al caso del que hablamos es que Es que no, es que es muy difícil encontrar o buscar qué ha pasado aquí. Es que eso se salta todos los cauces de mínimamente lógico o no. Ahora el anestesista ha estado detenido, ha prestado declaración hoy en los juzgados de Alcira. Por cierto, trabajaba en el hospital de Manises, te lo digo para tu tranquilidad, Juan Meneses. Parece, aparte de, no sé el término jurídico, disculpadme, pero homicidio
imprudente
o... creo que es de lo que se le acusa. Se le acusa de hurto de material y de medicamentos en el hospital donde trabajaba para que luego lo utilizara en algunas clínicas privadas en las que él trabaja. Que esto es gordo. Pero claro, es que aún así, eso no, no explica, eso lo que señala es una práctica recriminada.
Una mala praxis.
Yo no sé qué pudo pasar de verdad para que una niña, dos niñas, que van a que les hagan alguna extracción de alguna pequeña...
Con dientes de leche.
De una pequeña caries.
De 6 años y de 4, creo que.
Dos acabe, sí. La que falleció fue la de 6, que fue la primera que ingresó, y luego la que ya se ha dado de alta es la de 4. Pero, o sea, que tú vayas a que te quiten una muela y eso acabe esta mínima sedación o anestesia en... No puedo entender.
Jordi, porque lo he leído, pero lo he leído un poco por encima la noticia, la trágica noticia. Lo que no entiendo es cómo esta persona, primero, roba o supuestamente se lleva sedaciones y tal para utilizarlo en clínicas. Pero las clínicas, ¿qué tipo de rigor tienen a la hora de comprar material? Porque si a mí me tienen que aplicar una anestesia, la clínica dental... ¿Qué control tiene contra el material? O sea, de repente es, no, yo te contrato, pero tú tráete esto porque así me abarato.
Desconocemos cómo
pero
funciona,
yo al usuario le cobro tanto. O sea, aquí estamos abriendo un melón.
Tremendo, ¿eh? Sí.
Un melón. Aparte de la trágica muerte de la niña, yo espero que se abran las diligencias correspondientes y se investigue por qué las clínicas permiten trabajar a anestesistas de otros hospitales que llevan su propio material. Bueno, supuestamente.
Sí, sí.
Todo esto es supuestamente. Uh-huh. Pero me parece una barbaridad. Si yo voy a que me atienda tal doctor, bueno, yo intentaría ir siempre a una clínica dental de confianza. Pero no sé.
Se supone que las clínicas dentales donde entramos pues tienen todo en regla.
Claro, lo fuerte de
creo que, mira, poderoso caballero don dinero, porque ahí el trato, presuntamente otra vez, puede ser, bueno, pues yo te pago tanto por... O sea, te pago tanto y se incluye además el material. Que me pues lo ahorro. Mejor.
Es que,
o sea, necesita el material.
Si en la clínica ha permitido que a esa niña se le cede con un material que la clínica no ha comprado...
Lo fuerte de esto, cuando hablamos de aseguremos, ¿no?, de las clínicas... No, es que esta clínica en Alcira, conozco muy bien, está situada en una zona privilegiada, al lado de la Plaza Mayor. Hace esquina con el centro de salud público, el ambulatorio principal de Alcira.
O sea, que va todo el mundo
tiene
ahí.
Más de 20 años de trayectoria. O sea, no imaginen ustedes una cosa así cochambrosa en la que de Strangis. No, era una clínica con una trayectoria. Por esto también es tremendamente desconcertante como ciudadano. Que luego vayas sabiendo esto. Pues... Y de lo que no nos enteraremos, ¿qué pasa aquí?
Es ese problema exactamente lo que estás diciendo. Lo que no nos enteraremos, que deberíamos de enterarnos. O sea, todo lo que estáis diciendo podría ser así. A lo mejor la clínica... No conozco ni quiero defender a nadie ni nada, pero la clínica a lo mejor contrató... Tú vienes, la anestesista sacó ahí un anestesio, porque a lo mejor la que contrata ni siquiera estaba en el momento de anestesia. Me refiero, no quiero defender a nadie, no sé lo que... Y desde luego, unos padres con unas niñas tan pequeñas no lo van a llevar a la habitación de alguien a ponerle un... No, van a una clínica porque, lógicamente, los padres prefieren ir ellos a un despacho, a un sitio, a un garito, pero sus hijas que vayan al mejor sitio con las mejores garantías. Porque es así, los padres somos así y lo hacemos todo. Pero luego, lo que me gustaría saber es, esta persona, porque también a lo mejor el anestesista lo ha estado haciendo durante 20 años y no ha pasado nada.
Claro,
porque al principio estuvieron hablando, vuelvo a decir, no quiero defender a nadie ni nada. Hablaron de que podía estar el material en malas condiciones, caducado, que, o sea, puede ser. Pero, ¿y si nos enteramos de que esa persona ha tenido otros incidentes y no lo sabíamos. Eso es lo que me preocupa a mí.
La información que ayer nos pasaba nuestro detective privado dice, todo apunta a que el anestesiólogo, cuyas iniciales son ELA, no sé si se han publicado, pero yo el nombre sí que lo tengo, pero no sé si se han publicado, por tanto, ELA es un tipo con muchos líos, con antecedentes por muchas irregularidades, su conducta no ha sido la adecuada en muchas ocasiones. Al parecer le han detectado en su casa productos, que es lo que decías tú, de dudosa procedencia. Y la directora de la clínica va a ser imputada por algunos delitos.
Entre ellos, omisión de socorro.
Sí, por su causa, invigilando. Por invigilando. Claro, claro. Y el anestesista va a ser imputado, de hecho, hoy, esta mañana, ya me lo pasaba como un hecho imputado. Por, no por este, sino por media docena de delitos, de momento, que le están sacando. Está imputado por varios delitos que han ido sacando.
Yo me parece una barbaridad. Que yo tenga un negocio y permita que venga un señor y no sepa realmente, y sobre todo tratando con personas y con productos médicos, productos químicos, y que sabes, antes hablábamos
fijaros,
cómo a las empresas nos tienen encontrados.
O sea, fijaros el horror del caso. Pues es que no tiene. Es que no, o sea, fijaros. Entonces, así que fijaros el horror, es lo peor que puede pasar.
Pero, Juan, yo estoy con
es
una cosa...
Es que es lo peor que puede pasar.
Hasta hace unos años, creo que fueron 5 o 6, tú no podías... O sea, tú contratabas a alguien para un campamento de verano y no le podías pedir los antecedentes penales contra delitos de menores. Uh-huh. Eso lo saca. Me refiero que a lo mejor esa persona ha tenido tropecientas mil quejas en el colegio de médicos, pero la empresa... Yo como empresario, yo no puedo pedir saber si una... es que ni puedo pedir los...
Hombre, pero en el mundillo de... Digo yo, ¿eh? Que en el mundillo de las clínicas dentales será conocido. Es como en el... cada uno sabemos en nuestro mundillo en el que confías y en el que no.
Pero sí, no estoy correcto, de acuerdo en eso.
Correcto.
O sea,
¿me entiendes?
No,
yo a ese señor no lo conozco y a la clínica no la conozco. Bueno,
pero
en el tema profesional, en el mundillo profesional...
No estoy de acuerdo en nada, porque si tú contratas a un profesional, lo que tendrías que tener sería un certificado de que ese profesional es capaz de hacer su trabajo, que lo tiene... Y luego ver su historial, pero si no lo puedes ver su historial, o sea, entonces...
Pero que a todos nos piden un currículum vitae y luego se contrasta. Claro. Digo yo que a un anestesista clínica te pedirán unas referencias.
Que no es uno que viene a colgarte los cuadros.
Exactamente.
Además, ¿no? Es muy
no le pedirías...
Es muy grave.
Sí, pero que no las pueden dar. Es que lo que creo que estáis equivocados es que no se pueden dar. O sea,
¿por qué?
No, perdona, yo no puedo dar... Si yo no tengo...
Confidencialidad, y hay normativa que... Lo impide.
Lo impide.
Y el haber cometido una.
Motivo de despido, siquiera.
O una irregularidad.
Si no está aprobada.
No, incluso aunque haya sido. No te inhabilita.
Si no te han inhabilitado un juez, tú, claro. Yo no puedo decir nada. O sea, yo es que. Esta persona está trabajando, sí. Es lo único que puedo decir. De hecho, incluso. Perdonad, esto es dinero, pero el tema de alquileres, tú puedes. Que lo estuvimos viendo hace unos programas, tú llamas por teléfono a la empresa. Oye, esta persona está trabajando para ti, que me ha presentado la nómina, y no te pueden decir si está trabajando o no.
¿Ah?
Perdón, protección de datos. Entonces, lo que estáis diciendo y lo del mundillón no me vale porque es que rumores, ahora que vivimos en la época de los rumores y todo demás, alguien que te cae mal puede sacar un rumor.
Construyó un relato.
No, pero vamos a ver, pero uno que es profesional sanitario sabrá qué pedirle a ese, y eso es a lo que se refiere Juan, sabrá qué pedirle a ese,
una referencia,
a ese profesional para saber si lo contrata o no.
Yo pregunto, oye, ¿no? Carmen, José Antonio es buena persona, te dice, pues oye, pues sí, claro. Ten cuidado con él. Algo.
En este caso, por ejemplo, trabajaba en el hospital de Manises, pues oiga,
claro,
una necesidad
hospital,
de.
Claro,
pues,
llamas a lo mejor al hospital, este profesional está ahí.
Para el hospital no, pero algún compañero suyo, oye, este que.
No sé, pero eso es muy relativo. O sea,
eso lo vemos ahora, pero yo no sé. Yo me parece que en una clínica dental.
De todas maneras, te digo una cosa.
La clínica dental, ojo, o sea, donde se aplica anestesia y donde se ha cobrado una vida.
La clínica dental, en principio, no ha comprado la anestesia. Si dicen que este señor era el que supuestamente era el que se la llevaba, y digo yo que la clínica tendrá que demostrar que ese producto lo ha comprado, lo ha adquirido ella.
Por supuesto, y si no...
Y con las garantías sanitarias que tocan, o qué es lo que ha pasado ahí. Eso lo tiene que
aclarar. Sí, sí, por supuesto. Yo no estoy defendiendo a nadie, ni a la clínica, ni al anestesista, y lo que sí tenemos claro es que una pobre niña entró para una cosa que tendría que ser puntual. Entrar y salir, y la chiquilla no ha salido. Pero nos estamos enterando ahora de que ese profesional pues ha tenido una serie de incidentes antes. Los que sean, no lo sabemos. El problema está en que no lo sabemos. ¿Y cómo se averigua eso? Porque ahora le podemos decir a la responsabilidad a la clínica, invigilando, ¿vale? Pero esta persona tenía un título, estaba desarrollando su actividad actualmente en un hospital del Estado y que no estaba ni de baja, ni estaba suspendido, ni tenía un expediente, ¿no? Yo no necesito preguntar nada más. Si en ese hospital está haciendo, a lo mejor, operaciones o cosas muy complicadas, y aquí viene a poner una anestesia, pues yo entiendo que está más que preparado.
Pues sí.
¿Que la anestesia la ha llevado esa persona y la tenía que haber proporcionado y no lo ha hecho la clínica? A la cárcel o lo que tenga que hacer. Pero que lo que estábamos hablando es esos profesionales, que lo que estabas comentando, ese profesional que vio la radiografía, ¿ha tenido un fallo ese día?
Oye, no, pues no,
bien, o sea, todos tenemos errores. Ahora bien, ¿ha tenido 1000 fallos en esa semana? Porque eso es lo que hace un mal profesional a un buen profesional. O sea, errores estamos de acuerdo. Y además tenemos, para eso están los seguros de responsabilidad, que no, al final no van a reponer a la pobre chiquilla ni a sus padres el disgusto que tienen y demás. Eso lo tenemos claro, pero existen esas medidas. Pero es que no podemos coger y mirar, esa persona ha tenido muchísimas quejas. Pues, perdonad, voy a decir una cosa que sé que sale, pero si yo voy a un restaurante y miro las reseñas que tiene, algunas buenas, otras malas, pero para un restaurante que voy a ir a comer, para un profesional médico, ya no digo que estuviese abierto al público, pero para los propios profesionales, como estabas diciendo tú, de poder coger, claro, y ver su historial de quejas que ha tenido. Quejas. No ha sido condenado por ninguno, pero si tiene 1000 quejas, está claro que un profesional que tiene 1000 quejas contra otro que no tiene ninguna, ahí hay algo. Habrá que investigarlo, pero es que no lo sabemos.
Ves ahí en las reseñas de Google de los restaurantes, en la ley de protección de datos, se va a tomar por saco.
Claro, pero porque son locales. Pero estamos hablando de personas.
De todas maneras, las reseñas también pueden ser para en Google, pueden ser también para esa clínica. Eso es lo que no hemos mirado, pero bueno, igual en un rato, cuando tenga la posibilidad, miraré las reseñas de esa, que no sé la clínica que es, la verdad. Pero
desde luego la clínica,
no creo que
vaya a cara al aire.
A mí lo que me molesta de todo esto es, claro que, aparte del fallecimiento, es que de repente se cree una alarma cuando existe la grandísima mayoría, lo he dicho desde un principio, la grandísima mayoría de los profesionales sanitarios son grandísimos profesionales y sobre todo con una vocación impresionante, porque es un oficio complicado, difícil. Donde ya no solamente tienes que aplicar lo que tú sabes, sino aparte es poner tu cariño a los pacientes.
Y la pericia, claro, del saber.
¿Qué aparece?
No, me está mirando Juan, pues vais a ver, pues tiene un 4,8 sobre 5 de puntuación en reseñas.
Es que los padres...
Que es un centro que no es un... Es que es una clínica que lleva décadas abierta y con...
Estoy seguro que los padres antes de llevar a chiquillas habrán preguntado...
Claro. Y no sé si... Porque me extraña que en este mundo absurdo y de gente desfaenada no se haya llenado ya de reseñas de hoy, de ayer, de antes de ayer, llamándoles de todo, o se han bloqueado, porque casi todas son efectivamente de hace 3 meses, 5, 6 años...
Cuando se sepan más cosas, es algo muy grave, y sobre todo con el anestesista, cuando salgan más cosas.
Pero es que, aun siendo grave esto que explicamos, o sea, es que yo estoy convencido que el fallecimiento viene por una causa biológica y sanitaria que se investigará, por un producto en mal estado, por algún exceso de alguna dosis de algo. Esto no es porque este tipo sea un jeta y se le pueda acusar de robar medicamentos de o sea, aparte, es que lo ha dicho José Antonio antes, es que estamos convencidos de que, aun habiendo realizado mala praxis, ha estado funcionando así durante años y todo ha ido normal. Aquí, o sea, para que fallezca una niña debe haber algo. Es que no lo puedo entender, o en mal estado, o en... Porque es que fue en un seguido de horas y el mismo proceso, por llamarlo así.
El doctor Navarro lo dijo aquí, dijo, bajo mi entendimiento médico, o sea, por cómo han sucedido las cosas, yo diría que es que esa remesa de anestesia que se le aplicó estaba en mal estado.
Algo así. Es tremendo. Yo quería plantearle un tema un poco más agradable. José Antonio, sí, creéis, ¿eh? No sé. Sí, sí, es que no sé, también
a bocajarro, a bocajarro.
Porque me sabe un poco mal también, incluso, y estamos reflexionando con mucho buen tono, pero es que al final desconocemos demasiadas cosas de esto. Y... Pero bueno, quería preguntarle, porque es el gran fan número uno en este programa de Verifactu. Porque lo lleva hablando desde hace meses de ese sistema que tenían que incorporar.
Hemos hablado antes.
Un aplauso para Verifactu.
Que incorporar para que no sepa y es un asalariado
ese,
más.
Ese sistema mediante el cual la Hacienda nos puede controlar ya absolutamente
claro,
todo.
Claro, que es que todos, para resumirlo y que lo entienda la gente que no tiene ni idea, pues que todas las facturas tenían que pasar ahora, es muy mal explicado, pero simple, un cauce. Público, diríamos, y ser insertadas en un sistema. No vale esto de te paso la factura.
Eso son ayudas al autónomo, ¿no?
Para, sí, sí, sí. Son...
Y va a entrar el 1 de enero.
El 1 de enero.
Pues hace dos o tres días el gobierno ha dicho: mire, que va, que los veo a todos muy agobiados.
Ayer.
Que va, lo pasamos. Hoy no, mañana, el 27. Entrará el 1 de enero del 27.
Sí, también.
Y estaban todas las
pymes. Así les da tiempo a limpiarse sus cuentas. Y a esconder lo que tienen en negro.
Y a coger,
vamos a dar 27 días más.
Y hacer un programa para que, que lo comentábamos antes,
sí.
Las grandes empresas, las empresas medianas, más o menos, yo donde trabajo soy el administrativo, entonces lo teníamos planificado para hacer un curso de formación ahora en diciembre.
Sí.
Perdón que me
y,
pero esto es cuando te retrasan el examen.
El gran problema es, bueno, ahora que lo comenté José Antonio, pero yo lo veo muy complicado porque es una revolución total. Y lo veo muy complicado, sobre todo para aquel autónomo que es uno o uno y otro trabajador de estos pequeñitos.
¿Lo van a tener que utilizar todos?
Sí, ahora lo comento. Gracias, Jordi, porque además tenemos a Carmen que nos va a ayudar muchísimo.
Pobre Carmen,
sí,
la que le ha caído.
De verdad, de verdad.
Politóloga.
Explique.
A nivel técnico era que Hacienda a partir del día 1 de enero a las 00, ¿vale? Que, o sea, es divertido porque, claro, Hacienda a las 00 del día 1 no hay nadie allí. Y vamos a tener que, y tenían que mandar pues todos los locales de ocio y todo eso que estarían abiertos.
Hay un sistema automatizado que te envía la denuncia. O sea, no se preocupe, que envía las denuncias.
¿Vale? Pero escuchar.
Espera, lo manda y tenía que mandarlo y eran los datos de la facturación para que Hacienda te devolviese un código que te tenías que insertar en la factura para demostrar que tú habías pagado, o sea, que tú habías presentado esa factura. Eso lo han retrasado al día 1 de enero de 2027, que también veo que es una buena fecha, porque además caerá, creo que en viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, o sea, va a estar muy divertido. Pero aquí viene lo divertido y es donde...
Han retrasado un año porque es lo que le falta al gobierno para perder votantes.
Sí.
Los autónomos, si les mete el Verifactu el 1 de enero, pues ya, todos los...
No, perdona. Que además... Y ahora enseguida la pregunta, Carmen. Es lo que estábamos comentando antes con Juan. Vale, tú presentabas las facturas y dices, bueno, pues ya que me obligas a presentar las facturas, supongo que este trimestre ya no tengo que presentarte el IVA, me olvido del modelo 200, del modelo 300, porque como tú tienes todos los datos, me pasas los números y yo ya te lo... De hecho, no me hace falta ni me pases los números. Te vas a mi cuenta, sacas la pasta y ya está. Uh-huh. Y me ahorro un montón del gestor. No, tú también lo presentas, por si acaso, o sea, son todas ayudas. Pero lo más divertido, y bueno, divertido por decirlo de alguna forma, es que lo han aprobado en un Real Decreto.
¿Sí?
En el Real Decreto no solo hay esa decisión, está otras muchas decisiones, como es el tema del traslado de la extranjería a Cataluña, una serie de guiños que el gobierno ha hecho para cumplir con los pactos de Junts. Y está todo metidito en el mismo Real Decreto.
Muy bien. Y encima salen los de Junts y le dice que por ahí, que no, que ya le hemos dicho que somos ahora enemigos.
Y ahora viene la pregunta un poco graciosa, y ahí sí que ya te dejo hablar a ti, Carmen. Y es, yo tengo entendido que si en 30 días el Real Decreto no es aprobado por el Congreso, el decreto no sirve para nada. Lo tiran todo para atrás. No se puede aprobar la mitad de un decreto. O se acepta todo el decreto o no se acepta.
Sería más una pregunta de jurista.
Perdón.
No, pero vamos a... vamos a intentar, a través de una Verónica, lidiar con esta cuestión. A ver, yo por un lado pienso que las innovaciones tecnológicas, entre otras cosas, están facilitando muchos temas, no solo Hacienda, sino otras cuestiones relativas a la administración pública y todas las decisiones que llevan parejas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya sabemos que hay administrados o ciudadanos que pueden y deben relacionarse electrónicamente con la administración, y esto agiliza mucho los trámites en aras a, bueno, pues una eficiencia o una eficacia administrativa y a una mayor transparencia y a una mejor gobernanza, ¿no? Un poco este sería el, digamos, el sustrato sobre el cual se construye esta nueva forma de entender la administración y la relación con los ciudadanos. Claro, Hacienda, ya somos contribuyentes, somos ciudadanos, pero también somos contribuyentes. Y entiendo...
Somos unos pringados todos los españoles.
Hacienda somos todos.
Hacienda somos todos, Hacienda dicen... son ellos, perdona.
¿Quién son ellos?
O sea, Hacienda se pasan tres pueblos. Luego nos quejamos de que la mayoría de las empresas españolas y los influencers se van a Andorra. Miren los cochazos que se compran. No como el autónomo de aquí, que va en bicicleta.
Marina, que los alquilan.
Que los alquilan.
Es mentira. Los alquilan. Han pillado unos cuantos.
¿Ah, sí? Pero bueno, se lo podía... Sí, pero que...
Es todo un decorado.
Que los impuestos aquí, eso lo hemos hablado muchas veces del autónomo, no tienen vergüenza. Vamos, es mi opinión.
Se ha dejado sin palabras.
Pero independientemente
de que
estemos...
Hay que pagar a los médicos.
Mira, ahí vamos. Independientemente de que pueda todo ser susceptible de mejora y de facilidades, eso por supuesto...
Al pobre desgraciado que no puede, a colación, que no puede pagar, lo ahogan.
A colación de lo que estábamos comentando. Es decir, nos estábamos quejando de que la sanidad no tiene infraestructuras o que no tiene recursos suficientes y que los servicios públicos son deficitarios. Claro, no olvidemos, la administración per se no tiene dinero. ¿De dónde sale? Del bolsillo de los contribuyentes, de los impuestos, cada uno en mayor o menor medida.
Ahora es la lotería, el 22 de diciembre, que espero que nos toque.
Día de la Salud.
Sí, pues hasta de la lotería se llevan, pero un montón.
Pero eso cuando se fundó...
Hasta de la lotería. Toca usted la lotería y le tiene que dar la mitad Hacienda.
No es que hasta de la lotería. La lotería está pensada, de hecho, para recaudar. Es que es al revés.
Carlos III ya lo pensó. Un Borbón ya pensó en estas cosas, entonces...
Y prepárese que el año que viene van a subir los décimos, ya le digo yo.
¿Para quién? Para
como, pero para como todo el día uno, el día uno no sube todo.
Pero para el año que viene ya llevamos demasiado tiempo con el décimo a 20 euros.
De todas formas, de lo que está diciendo Carmen, hay una cosa que no estoy de acuerdo y es los impuestos son para sanidad, o sea, para todo lo que necesita
para
el Estado.
Para todo aquello que es la infraestructura que permite dar servicio público a los ciudadanos contribuyentes.
En los presupuestos generales, que son todavía los del 2023, creo recordar, sanidad,
esto es un tema aparte.
Sanidad, no, pero deja caer ahí la pullita. Sanidad y educación son el 12,5%.
Pero eso se lo explico yo muy... Perdone.
Nos falta el 87% por justificar.
Eso es demagogia tremenda o desconocimiento, José Antonio. Los presupuestos los manejan las consejerías autonómicas, que son las que tienen la potestad y el presupuesto, la competencia. El 60% del presupuesto de la Generalitat es educación y sanidad. Eso es así.
Lo redacta, o sea,
pues a veces se nota, vamos.
El Ministerio de Sanidad no es un ente un poco de aquella manera. No,
o sea, pero los presupuestos generales del Estado los está el Estado. Y entonces dice lo que
pero que a los médicos los paga la Generalitat.
Sí, pero con el dinero que les da el Estado.
Están transferidas las competencias.
Quiero decir que donde se presupuesta el gasto en sanidad es en la autonomía. Aquí
Pero José Antonio tiene razón, sí, que los presupuestos del Estado... El Estado somos todos. El Estado es la comunidad autónoma, la diputación, el ayuntamiento, todo es Estado. Y tiene razón que en los presupuestos las dotaciones para educación y sanidad no son de las más altas de Europa. Y que antes lo comentaba, no podemos sacar cabeza. Sí tenemos una de las mejores sanidades del mundo, la verdad.
Sí, sí.
Pero podría ser mucho mejor. Uh-huh. En lugar de cómo nos está exigiendo Trump y la OTAN, que tenemos que invertir el 5% del PIB del país
en armamento
y en defendernos. Pero vamos a ver, señores, que estamos por debajo de ese número para solamente educación o sanidad conjunta. Por debajo del 5% del PIB. Pero habrá que primero formar a los ciudadanos que pagamos los impuestos y mejorar nuestra sanidad? Porque tenemos que regalarle un 5% de lo que generamos nosotros como economía.
Es una vergüenza.
A un país extranjero como es Estados Unidos para que nos defienda.
Y luego dicen la propuesta.
Total, luego es que iba a decir una ordinariez, pero vamos, a Estados Unidos nosotros, pues ¿qué quiere que le diga?
Subimos los impuestos para sanidad y educación. Y luego la verdad es que. Que dices, bueno, sí, yo quiero que me suban para sanidad y educación.
Y los niños de los pueblos valencianos en barracones.
En barracones.
Y pasando frío. Y los ordenadores. Que les tiene que suministrar el gasto público, las empresas privadas llevándolos.
Es eso. Perdona, Carmen.
Es así, da vergüenza. Les voy a pedir ya las conclusiones, cuando quieran. Carmen, querías hablar, querías decir
Vamos
algo.
Vamos concluyendo, ¿no? Un poco a colación de lo que estábamos comentando, de cómo se está estirando estos presupuestos generales que tenemos, que esto parece ya no se sabe bien qué. Es cierto que estamos ya al inicio de una precampaña electoral que promete ser dura.
Pues por eso
fuerte,
se para el benefactu.
Claro. Sí.
Lo tengo clarísimo. Sí. Lo tengo clarísimo, ¿te imaginas? En época con la campaña electoral y todos los autónomos allí en comisaría, que serán todos los autónomos.
Que ya han salido a manifestarse.
Con el benefactu, obviamente.
Claro, es que en estos momentos el panorama.
Han subido el
todos votando a Vox. Todos Vox.
A los funcionarios le van a subir el sueldo.
Sí,
bueno,
claro.
Pues ahora yo espero que suban el mínimo interprofesional.
Sí, claro. Por favor, concluyan, porque es que a mí no me dejen hablar de esto. Concluyan, por favor.
Y que también nos toque la lotería, por mucho que tengamos que repartirla con Hacienda, no estaría tampoco nada mal.
A mí no me importaría.
Que me toque, claro. ¿No?
Claro, a mí no me importaría pagar mucho Hacienda, es una buena señal, ¿no?
Carmen, ¿qué más?
Bueno,
conclusión,
decíamos
por favor.
Esto, ¿no? Que estamos ahora en precampaña y evidentemente pues todo, es decir, todo es esperable y a veces pues poco sorprendente, ¿no? Pero es cierto que ahora estamos en ese momento de nos toca bailar con la más fea, tanto unos como otros, y vamos a ver cuál es el rédito que de todo ello tanto unos como otros pues van a poder sacar, ¿no? Entonces, entiendo que va a ser una época de impasse en ese sentido, en el que pues las cuestiones tanto legislativas como de reales decretos van a ir un poco al compás de los socios de baile y vamos a tener que ir viendo cómo suceden los acontecimientos. Tristemente me da la sensación de que vamos a asistir a un incremento de precios en enero, no solo de la cesta básica de la compra, sino todo lo que además conlleva aparejo. Y bueno, pues desear a todos pues mucha suerte.
porque eso está muy bien, decir, Carmen. Suerte en la vida, por favor.
Bienvenido al libre mercado. O tenemos claro que el gobierno tiene que intervenir precios, o como en Venezuela o Cuba o yo qué sé, o dejamos que vivamos este neoliberalismo que nos come, que no estamos en ninguna. Pero bueno, estábamos hablando antes de la sanidad. Lo primero, todo mi apoyo a la sanidad pública y a los sirvientes de la sanidad pública. Porque muchas veces, y viendo las noticias que hemos conocido de Andalucía, de Madrid y de, bueno, desgraciadamente, de esta clínica de Alcira, debemos de ser más exigentes con aquellos que gestionan lo público con dinero de todos. Yo solo pido que ese dinero que sale de todos nosotros, de los impuestos, que nos cuesta tanto pagar, pero que vaya de verdad a unos servicios que toquen, que no se convierta la sanidad en un negocio, como están haciendo ya.
Pues sí, recogiendo esa frase que es tremenda y para la reflexión, si a veces cuando sale al debate si la vivienda es un negocio, un derecho, ambas cosas, claro, que la sanidad sea concebida como un negocio, pero claro, pero da para mucha reflexión. Yo aprovecho para dar un dato, es que a mí me gusta ser riguroso. Será poco, mucho, el 30% de lo que gasta la Generalitat es en sanidad, uh-huh, y más del 20% en educación. O sea, sanidad y educación son más de la mitad de lo que gasta el gobierno autonómico, más allá de que nada mande este o el otro. Por eso, diríamos a nivel nacional, es que de hecho, algún día lo hablaremos con los doctores, ¿de qué sirve el Ministerio de Sanidad? Bueno, sí, cuando hubo una pandemia para que tomaran decisiones, pero en el día a día es que no lo sé, que los hospitales corren a cargo de las autonomías, los sueldos corren a cargo de las autonomías, los acuerdos público-privados son de los gobiernos autonómicos, no sé.
Pues bueno invitamos a la ministra que nos lo explique.
Ah, muy bien.
Sí, eso sí.
Porque encima ella es médico.
Sí, pero los médicos no están muy contentos con muchas de las cosas de la ministra.
Bueno,
también.
Algunos médicos estarán contentos,
algunos
otros no.
Algunos que vienen aquí, ¿no? Aunque sea médico, dicen que parece que es que no... por favor, José Antonio.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan. Solo añadiría que la mejor forma de ganar en calidad es transparencia. Que nos, que creo que va en favor a ellos. Habrá un momento en que habrá unos pocos profesionales que se verán descubiertos, pero la transparencia va a ayudar a todos los demás profesionales que de verdad están en la sanidad, que es la inmensa mayoría, y que por cuatro casos de cuatro personas, además creo que son cuatro, o sea, realmente están haciendo un daño enorme en la confianza de todo el resto, porque la cantidad de visitas al médico que se hace todos los días y en todos los hospitales y demás, pues... Entonces,
muchísimas. Ah, quería añadir algo, adelante.
Sí, si me lo permitís, estamos en una generación ya que no hay nacimientos y nos vamos haciendo todos mayores, lo cual quiere decir que cada vez van a ser más necesarios o más necesarias las inversiones tanto en sanidad como en servicios sociales, dependencia y todo este tipo de recursos que para poblaciones tan envejecidas como en lo que está ocurriendo en la Unión Europea van a ser muy necesarias.
Muchísimas gracias por las reflexiones tan interesantes y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Todavía quedan historias que descubrir.